Pues nada, así sí dejamos todos los intestinos. Ya nos conocemos, bueno, a ellos ya los habéis conocido, la presentación también. No me había presentado otra vez, os estoy diciendo que os tengo que presentar.
Lo has dicho varias veces y al
final no nos has presentado.
Bueno,
primero es
la de... Si yo soy Eva, yo soy María José, somos de Madrid.
Santiago y José.
¿Vosotros que tenéis la
sede? No, el niño.
Uno de dos, otro de cuatro.
Sí, ¿no?
Ella tiene un niño de dos y otro de cuatro.
Bueno, yo Marta, que de 8 años.
Yo me llamo Silvia, tengo un edad que ha vivido aquí desde 5 años y también tiene que ser.
Me gusta el fútbol.
Qué mareo.
Qué viaje volviendo.
No vaya a poner el audio.
Bueno, nuestra hija tiene 3 años. Ahora al colegio y lo pilla todo.
Bueno, son duras que si no se también lo pillaría, pasa que la preocupación no sería tan clara.
Hasta que vieron que estaba.
Bueno, estaba tenemos un nene que el mes que viene 8 años.
Y empezaron a.
Detectaron que
estaba
en 5, nada,
en
junio le hicieron
el
test.
Nosotros veíamos que el niño
veía
muchísimo.
No, porque cuando es una opción en vivo intentan, antes de entrar en diálisis, hacer el examen. Entonces el programa justo que no lo afectará el colegio, los dos, los tres, al final.
Sí, le iba ya aumentando, pero porque se diagnosticó tarde,
Aparte es que la medicación que había para la apertura y parándola, a él no le iba bien. Entonces, es una forma de frenar y el
Sí. Iba a un endocrino.
Iba lento, entonces detectó una espuma de hormona de crecimiento. Pero comía muy bien y no se le veía de.
Algo fallaba, o sea, siempre decía los resultados que algo no le cuadraba.
Fuimos al jurista a los 5 años y ahí fue.
Que me han dicho que grave, no me acuerdo.
¿Y tiene que seguir una dieta o algo parecido?
De hecho, nunca la he tenido. La de partes no, que ahora no me haya.
No tiene que ser.
Come de todo.
¿Y la dosis de sal y todo?
Él lo que sí que me ha faltado después del trasplante es que nunca había comido nada dulce ni chocolate desde el trasplante del
campesino.
Cambio
los gustos. Nosotros no se va a comer de fatal.
Para comer espacio.
Sí, se comía muy bien, comía muchísimo.
Claro, no, se comía 3 platos de arroz.
Había algo ahí, ¿no?
¡Oh, qué
masillo! Y se
longaniza.
Sí.
Y decía, y yo digo, si el chiquillo tiene la propia
que coma, claro.
Es una cosa que el de lo normal no suele comer tanto, esto es muy
no.
Por eso hoy estaba pues el nuestro y los biberones.
Pues un bola.
Te tenía que hacer a veces dos, yo era ansiedad de comer siempre.
Es la ansiedad del líquido.
Es el líquido.
Es necropático.
Pero es lo que dice ella, pero también es un poco contradictorio, ¿ve, doctor? Porque según parece, ¿ve? Comía todo,
comía un poco.
Y a lo mejor
años detectárselo, o sea, detectar muy tarde, no 5 años.
Sí, muy tarde.
Creo que muy tarde.
A ver, la historia de la enfermedad de la estenosis es un niño que entre los 6 y 12 meses, pues el pediatra lo remite a donde sea o ya cae un día en urgencias y le hacen un látex y se ven que tiene proteinuria, glucosuria y dicen, esto no es normal. Entonces, que llegue a los 5 años, pues ha habido algo, ha pasado algo ahí. Porque este niño a los 3 seguro que ya tenía una creatinina de 1,2, 1,5, que ya no es normal. ¿Eh? Pero como no lo han detectado previamente, pues no le hacen un análisis porque el niño no lo requiere tampoco, ¿no? Pero lo anormal es que, por ejemplo, estos niños se desmontan con una diarrea, porque como pierden tantos líquidos y tantos electrolitos, con la diarrea, pues se caen y ingresarlos al hospital ya ven la causa. Casi, casi siempre es así la historia de cómo se detectan estos pacientes.
Es lo que sí que tuvo, es un periodo de una enfermedad, bueno, patológica, que era de la sangre.
Pero eso ya estaba diagnosticado.
Que empezaron a salirle, se quedó sin plaquetas, cero. Y empezó como a salirle bultos.
¿Pura? Una pura
de sí, algo así.
La cero, pero eso ya fue detectada.
Pero dice que no tenía nada que ver la...
Una cosa con la otra.
Sí, con la aficionada, porque digo, será una consecuencia más de lo suyo. Pero no fue casualidad, decía.
Digo, hay casos pues, sí, como el suyo que
sí, pasa.
Pero todos los que están aquí, pues ya lo pueden decir, ¿no? Lo hemos llevado 3 o 4 veces con el pediatra, sí, deshidratado, sí, con fiebre, y
es
al final...
Es que nuestro nunca lo habíamos ingresado, nunca había tenido fiebre ni diarrea, nada. Claro, era más chiquitín, y delgadito y blanco, claro, que yo soy también...
Pero mira, nosotros, por ejemplo, el motivo de haber llevado a mi hijo al hospital fue porque era un nene que no estaba como muy...
Activo.
Estaba más bien flojito, y claro que pasaba que dijimos, vamos a llevarlo al hospital para que lo miren. Una vez, que dice el doctor Lara, una vez que le hicieron una analítica, me dice, se ha de quedar ingresado. Pero ¿cómo que se ha quedado ingresado? Claro, lo que decía, estaba el azúcar alta, estaba el potasio muy mal, que le puede dar incluso un infarto a este niño. Claro, entonces, ¿qué pasaba? Que decía, es algo que tiene raro, que hay que averiguar el qué. Claro, hasta que también dieron con el qué, también, pues según en qué centro, pues lo que vimos, les costaba, ¿no? Porque era bastante, un cuadro un poco...
Bueno, ese es el problema, que si no vas a un hospital que conoces un poco, ¿no?
Claro,
vosotros mismos en Tortosa, ¿cuánto tiempo estuvieron mirándolo?
6 meses.
Claro. Pero el pediatra nos decía que te quedaba de
lógico. Yo también lo achaco a esto que hay que poner, que se detecta, está infantil, adolescente y adulta.
Sí.
Esto yo antes también he pensado, digo, a lo mejor él estaba en un proceso entre niño y adulto, que a lo mejor
no.
En cada cuerpo, no sé.
No. La nefropática, que es la que nos lleva a la insuficiencia renal, al trasplante, es única, o sea, es única y solo es infantil. O sea, por debajo de los 2 añitos ya están declarando que tienen esa enfermedad. Que pueda ser que un niño de 20 haga lo que hizo con ustedes porque tal vez el pediatra o el médico, o que no tuvo nada el niño también, ¿no? Porque si comía como un sal, solo él se implementaba de sal y agua, que era lo que necesitan porque es lo que tiran por la orina. ¿Y no le pasó nunca nada?
Yo creo que compensaba bien.
Compensaba a lo mejor.
Compensaba sus pérdidas.
Nos dijeron, es que como comía tanto y tan bien...
Claro, el problema es que no
come. Su cuerpo le pedía comida, él comía, exacto, iba al límite.
Pero no les llamaba la atención que comía mucho para lo que realmente crecía.
Ya, pero es que también hay niños que comen muchísimo y son malos. Entonces, claro, los médicos dicen, pues será comedor, pero lo que
más... Lo diagnosticó se movía, el oculista,
realmente. Sí, por los cristales.
Por los cristales.
Por los cristales de la córnea.
De la córnea.
Dile al pediatra,
Rajal,
pues imposible...
Ahí en la clínica Rajal uno dijo, mira a ver que una de las posibles enfermedades podría ser cistinosis. Porque lo he observado que tiene unos pequeños cristalitos en la córnea.
Y bueno, sucede con la enfermedad que no son todas iguales. Siempre hay un amplio variaciones, y siempre existe forma más grave y siempre existe forma más benigna. No es la forma clásica, porque ellos casi todos han hecho la forma clásica. Él no ha hecho una forma clásica habitualmente. Pero sí tiene algunos de los síntomas. Por ejemplo, tenía déficit de crecimiento,
sí,
bebía mucho. Bebía mucha cantidad de agua, porque aunque fueran biberones, todo, pero es líquido, lo que ellos necesitan son líquidos.
Sobre todo,
comía mucha sal, porque ellos pierden mucha sal. ¿Sí? Por eso, comía mucha sal. Entonces,
y gazpacho tomaba.
Y gazpacho, por eso, porque lo compensaba. Entonces, sobre todo, el gazpacho tiene mucho potasio.
Inteligente
es el cuerpo.
Su cuerpo tenía potasio y el
trato
a veces
como tomaba. 3 y 4, que
salía más. Sí, pero es que los niños escuchan a su cuerpo, ¿no?
Aunque él es una forma completa. Porque, aunque no he hecho la forma completa como todos los otros con la poliuria, que no era sintomática ni nada, pero él sí hizo una forma clásica, sí, tiene una nefropática de los niños, pero él compensó bastante bien de todo punto de vista.
Por eso él estaba oculto, porque
estaba ahí camuflado.
Pero él estaba a lo mejor en equilibrio, se mantenía, gracias a que no se ha cogido ninguna diarrea importante ni otra cosa, no ha llegado al hospital, pero si se hubiera cogido una diarrea, una infección, una gastroenteritis o algo, probablemente se hubiese descompensado, porque ahí el niño, al no poder beber todo lo que su cuerpo le pedía o no poder comer, se hubiera deshidratado y hubiera llegado al hospital como le ha sucedido a los otros niños.
No se dio la justamente. No fue ninguna diarrea, ni un cuadro de vómitos.
Es una suerte.
Siendo que hay tantas enfermedades raras, derivadas, o sea, enlazadas con la nefrología, los diagnósticos o los síntomas para diagnosticar, ¿cómo es que los ambulatorios o los centros más pequeños carecen de esta información para poder hacer un diagnóstico o no se les puede enviar o repetir?
Bueno, ellos saben y se les trata de estar, sobre todo todos los pediatras que están en ambulatorio, rotan por los hospitales y rotan por nosotros, digamos, todos los pediatras después, pero en su residencia, rotan un tiempo por nefrología. A ver, a lo mejor no saben la especificidad nuestra, porque no solamente tienen enfermedades nefrológicas, sino tienen enfermedades de otras, pero sí se les enseña a detectar ciertos síntomas, ciertos ejes cardinales, como yo te digo, como esto de que, por ejemplo, un niño deje de crecer a pesar de tener una buena ingesta. Un niño que come bien y no crece bien. Los niños que tienen mucha cantidad de líquido. ¿Sí? Una cierta cantidad de orina al día es normal, pero cuando tú orinas demasiado, quiere decir que el riñón tiene algún problema que no retiene los líquidos. Generalmente son las tubulopatías como grupo. ¿Sí? La gente tiene problemas como la cistinosis y otros problemas a nivel tubular como el DEN, como estas cosas, que uno sabe que son como grupo. Entonces uno en general los adiestran ciertos síntomas de alarma a los pediatras para que vean. Pero como son enfermedades raras, a lo mejor puede pasar de que un pediatra no le toque una hasta 20 años más o más, veamos, que vea una cuando está haciendo la residencia, pero a lo mejor no le toca en su vida profesional una hasta 20 años más. Nosotros vemos muchas porque somos centro de referencia, y vemos una gran cantidad y vemos la diversidad.
Pero ahora, por ejemplo, tuvimos a Edgar hace 3 semanas que se trató por vómitos y tuvimos que ingresar, bueno, fuimos al hospital. Nos derivaron a otro, a Tortosa. Llegamos a Tortosa y le dijimos rápido que tenía cistinosis y que tenía que poner unos goteros. No tenía. Tuve yo que llamar con mi móvil a la planta de Valldebron y Marina tuvo que hablar con un médico para explicarle que el niño tenía que estar tratado rápidamente. Ellos no conocían para nada la enfermedad.
Sí, es la triste realidad, es que
todos los días hablaban con Valldebron y decían lo que le tenían que poner. Una vez hablaron con Valldebron y le dijeron, Edgar, mandaron los análisis y le dijeron que lo que tenían que poner en el gotero, entonces el niño estaba mejor. Pero se desconocían completamente todos,
Y bueno, es que son enfermedades raras y son enfermedades que la gente está acostumbrada a tratar. Un niño se trata con diarrea, están acostumbrados a tratarlo. Exacto. Pero saben que un niño con una cistinosis se deshidrata el doble y es mucho más severo, que tiene que ponerle mucha más cantidad de líquido. Entonces, como no tienen experiencia, cuando uno no tiene experiencia, uno se viene más cauto y busca el consejo de alguien que sepa. Es una cosa buena en los hospitales ingleses. El hospital inglés tiene ese sistema que los médicos periféricos llaman al hospital que lleva al paciente y se van conectando directamente y se va.
Pero yo lo hablaba por el tema de la detección prematura, por así decirlo. Si hay unos síntomas que son básicos para detectar una tubulopatía que es rara pero puede derivar en varias enfermedades, que tengan más conocimiento en los centros pequeños para que el pediatra detecte más prematuramente que hay algo que no va bien, no que sepa qué enfermedad tiene concretamente, sino el saber valorar.
No radica que es una enfermedad rara.
No, bueno, eso nosotros tratamos, hacemos jornada con los pediatras de ambulatorio a cierta cantidad de tiempo. Nosotros tenemos un curso cada 2 años, tratar de que sepan ciertos temas, digamos, como averiguarlo en ciertos temas. Y ahora se ha tratado, digamos, una de las políticas actuales es como contactar más, porque realmente el hospital y el ambulatorio funcionaban como dos entidades muy separadas. Sí. Y ahora se trata de que ahora hay un proyecto del Valldebron que también nos repercute a nosotros, porque si la gente no sabe, nos envía más cosas a nosotros. Si la gente de periferia, la gente de ambulatorio sabe más, también va a ser que trate cosas mejor y que llegue menos complicado a nosotros los pacientes y que nosotros veamos menos pacientes. Y al final va en nuestro propio beneficio del hospital grande, digamos. Sí, porque nosotros, con un consejo, con alguna cosa, que nos llamen, que haya líneas más directas, cosas, formas de contactar mejor, de interactuar mejor, también nos evita a nosotros tener que ingresar tanto a los niños o tener que ver tanto niños, porque si ya lo soluciona y le evitamos también a la familia. Es decir, como ustedes vienen de Tortosa, no van a ir porque cualquier problema, hasta acá, es decir, todo el viaje, todo lo que significa para ustedes desplazarse, si el pediatra a lo mejor son problemas menores, lo puede solucionar ahí mismo. Entonces, ahora se está tratando de fomentar mucho más eso. Es decir, ahora todo lo que el sistema sanitario está tratando de unir más, y dentro del objetivo de estos años del sistema de salud está como unir más con los pediatras de primaria. porque antes funcionábamos como muy aparte, si nosotros hacemos otra cosa en el hospital, ellos la suyan en el ambulatorio y no había este contacto. Ahora cada vez se está tratando de estrechar más los vínculos y de tanto para ellos como nosotros, porque nos repercute en ambos. Ellos aprenden más, pueden pasar por el hospital, ver otras patologías, y a nosotros nos repercute porque trabajan mejor y nos llegan pacientes menos graves y en mejores condiciones. Yo creo que es una de las falencias importantes del sistema de salud que se está tratando de subsanar.
O sea que se está ya en ello.
Se está trabajando en ello. Se está trabajando en ello todo el sistema. Ahora van a abrir como un centro ambulatorio grande en el cual vamos a trabajar en conjunto. Nosotros los pediatras de hospital con los pediatras de primaria, todos juntos vamos a trabajar en un centro ambulatorio que se está abriendo ahora. En nuestra zona.
Es que resulta un absurdo que vayas a un profesional que porque esté en un edificio. Yo estoy aislado de este, que soy mejor que este, o soy diferente a este, cuando el que estás padeciendo la enfermedad eres tú o tu hijo, que lo que quieres es solución. Y cuando, si existe un vínculo entre los dos hospitales, lógicamente habrá una vía más rápida para averiguar qué tiene y solucionar su problema del paciente.
Bueno, eso, tratamos en lo posible, sobre todo la gente que vive muy lejos, tiene enfermedades más serias, de contactar con los pediatras de primaria pasadera. Y eso mismo ha hecho que, por ejemplo, ahora tengamos una nefróloga infantil muy bien formada que está en Lleida, que lleva todo los lugares, todo lo que está alrededor, ella lo controla más o menos bien y cosas muy serias. ¿Cómo se llama el niño de...?
Guillem.
Tenemos un niño con una cistinosis que solo lo llevan en Lleida, y viene con nosotros muy, muy esporádicamente, viene a cosas muy puntuales y solamente viene a solucionar un problema puntual. Porque incluso se ha logrado que en Lleida también ahora manden las muestras para hacer la cistina intraleucocitaria a Barcelona. Entonces ya no tiene, porque antes tenía que venir el niño acá desde Lleida, nosotros acá sacarle la cistina para que lo subiera a hacer el estudio bioquímico y después devolverse a Lleida. Cuando tenemos el resultado nosotros enviarlo a Lleida, que era una chorrada porque el niño venía solamente a sacar. Entonces ahora ya se ha logrado que el hospital de Lleida ya envía directa la muestra al estudio bioquímico sin que estar nosotros entre medio. Entonces se ha logrado y la idea un poco
reducir gastos.
Un poco formar la gente de cada lugar para que la familia no tenga que desplazarse. Antes, si tú tenías una enfermedad grave, tenías que venir a vivir casi a Barcelona. Si era un trasplantado renal o si tenías alguna enfermedad rara, casi tenías que.
Estaba
obligado a venir a vivir a Barcelona. Entonces, la idea es que se trata de que también es un derecho que cualquier persona que viva en cualquier lugar de Cataluña tenga el mismo derecho que otro, por una ciudad pequeña, a tratarse igualmente bien, digamos. Y que pueda estar en buenas condiciones y que pueda estar seguro en el lugar donde vive. Entonces es un poco.
Esto también pasa en Madrid.
Bueno, pasa en todas las comunidades.
En Madrid también vienen de Albacete, de Murcia.
Y todos desembocan en la misma puerta.
Que vienen de Albacete y Murcia.
Sí.
Porque ya no solo.
Sí, ahí tienen serios
problemas. Pero en Valencia es.
De niños, demasiado, quiero decir, para.
Sí, pero eso es porque no hay buenos profesionales formados. Entonces, ¿qué pasa? Tienes miedo con una enfermedad que la ven poco y lo que hacen, la envían directamente. Cambia la cosa al revés. Nosotros lo que hacemos es preferir que venga el médico de los lugares acá en vez de que venga la familia tan frecuentemente para que se forme bien y después se vaya al lugar de origen que pueda tratar a su población. Y, por ejemplo, en ese sentido, Lleida es un gran ejemplo porque la doctora vino, se formó con nosotros, tuvo un año acá, se fue a Lleida y lleva cosas muy complejas, así, cosas que mucho más de la complejidad del hospital y lo lleva perfectamente ella. Entonces, cuando tiene dudas nos llama. O cuando tenemos que hacer alguna cosa específica a un paciente que no se puede hacer allá, lo envía, pero viene una cosa específica. Así, manda un paciente, viene, se hace lo que tiene que hacerse, obviamente una biopsia al riñón o alguna cosa específica, que no hacen ellos y después el niño vuelve a su lugar de origen, para que no tenga que estarse desplazándose la familia cada vez.
Y una pregunta. Nuestro hijo, como ya le han hecho el trasplante de riñón, el deporte se lo permiten ya ejercerlo allí en el colegio, ¿sería bueno igual un excesivo deporte para él?
¿Cómo un excesivo? ¿Qué te refieres con excesivo?
Que haga deporte que...
No, normal para ser.
Que no para ahora, a ver si... ¿Es bueno el deporte o...?
Es bueno el deporte, porque el deporte tiene todo un sistema que es beneficioso para el cuerpo. Fortalece la masa muscular, ahora es una cosa... Lo que pasa es que él está trasplantado. Sí. También tiene que jugarse un deporte no sea de riesgo ni sea de contacto.
Claro,
porque sí, los riñones trasplantados van en un lugar que es diferente al riñón nativo.
Claro.
Es mucho más superficial para poder monitorizarlo, para poder verlo. Sí. Se toca ahí, más que si es grande, es tuyo, si se debe ver incluso.
No se le nota.
Entonces, primero tiene que buscar un tipo de deporte que sea apto. para un paciente de la planta. Nosotros buscamos realmente los deportes individuales o los deportes que no hay contacto físico. ¿Sí? No hacer karate, no hacer cosas así. Pues digo, no, pero que uno tiene que...
Ahora quiere jugar al fútbol con sus amigos en el colegio. Y yo digo, no te vayan a dar un mal golpe.
Exactamente.
Y
el básquet también. Claro, pero el fútbol es lo típico, ¿no? El deporte de patio, ¿no? Que dices, es como más...
Entonces uno busca ciertos deportes que sean adecuados, pero es bueno el deporte. El deporte es bueno por muchas cosas. Para todos nosotros también es bueno, para cualquier persona. Crea masa muscular, favorece la circulación, favorece una serie de beneficios el deporte. Controla mejor la tensión arterial. Siempre el deporte es bueno.
Correr es bueno.
Siempre es bueno. Y es sano. Lo que pasa es que el exceso nunca es bueno tampoco.
Claro, pero ninguna persona maratones, sana tampoco.
Sí, no va a ser deportista olímpico, no va a correr maratones, no va a hacer cosas así, pero el deporte siempre es bueno, en su justa medida.
Entonces, ahora el caso que explicaba ya, doctor, ¿qué es mejor? ¿Ponerle un riñón de una persona de un donante vivo o tienes que o es mejor ponerle un riñón de una persona que ya haya fallecido? ¿Qué es mejor? ¿Qué es como más...?
A ver, no es que sea mejor.
O peor, bueno, no sé.
No es mejor y peor. A ver, cada cosa tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Un donante vivo tiene la ventaja que uno lo prepara, lo hace con preparación. El tiempo que uno demora, porque el órgano, cuando uno lo saca del donante y lo pone en el receptor, el órgano está sin irrigación, sin sangre, sin nada, y ese siempre sufre en ese tiempo. Entonces, mientras más corto sea el tiempo, es mejor. No te digo, uno lo puede hacer lo antes posible, porque uno tiene uno en un quirófano, el otro en el quirófano del lado, entonces se saca de uno y se pone directamente en el otro. Entonces, el tiempo, todas las cosas,
corre a favor.
La aceptación siempre, ya si es un familiar, siempre va a tener por lo menos la mitad de cosas idénticas, porque su madre o su padre, a veces puede tener incluso más de la mitad.
Por ejemplo, o sea, en una parte, que yo solo pusiese el mío doctor.
Ya siempre tienen más compatibilidad que cualquier otro órgano. Entonces, tiene una serie de ventajas, pero también es un procedimiento que también tiene sus cosas. Es decir, es someter a otra persona a una cirugía, su madre o su padre. Tiene que ser absoluta y completamente sano, porque tú te tienes que asegurar que esa persona, al sacarle un órgano, no va a tener ningún efecto secundario ni ningún daño. Entonces tienes que comprobar que sea absolutamente sana, que esté en buenas condiciones, que el riñón que le queda sea perfecto, que no tenga otras enfermedades que pueda hacer. No todas las enfermedades tampoco se puede ser donante, porque hay enfermedades, por ejemplo, estructurales, por ejemplo, que no se puede ser donante porque lo impiden por las características genéticas, que la persona que se queda puede desarrollar la enfermedad, el receptor puede estar. Entonces, hay una serie de cosas que hay que contrastar. Además, tiene que buscarse que sea compatible.
Compatibilidad tiene que ser
el grupo sanguíneo. Ahora, hay que pensar de que en un niño pequeño también tenemos que ver la compatibilidad de tamaño. Sí, porque un niño de un año no puede comprar un riñón de un adulto. Un niño que tiene 5 o 6 años ya le cabe un riñón de un adulto. Además, tienen que pensar que el niño, si se trasplanta, los riñones trasplantados no tienen la vida media, no duran lo mismo que dura un riñón nativo. Los riñones trasplantados están sin la inervación. Uno conecta los vasos sanguíneos, pero no conecta los nervios. Entonces, siempre tienen menos duración de lo que tiene un riñón nativo. Entonces, un niño, si se trasplanta tan precozmente como a los 3, 4 años, sabemos que a lo largo de su vida va a tener que probablemente volver a trasplantarse alguna vez más. En este momento el promedio, hay gente que ha durado 40 años, como que hay gente que lo dura un año, pero el promedio donante vivo está alrededor de casi los 20 años y durante cadáver alrededor de los 12, 14 años. Entonces hay diferencias del tiempo que sobrevive, pero sabemos que no le va a durar toda la vida.
Eso es lo malo que tiene exactamente, que un trasplante, pues eso no, el riñón en este caso pues no dura toda la vida, y que te lo pongo ya hasta que te vayas, ¿no? Es lo que dice el doctor.
Sí,
las células que tienen cistinosis. Después se puede repetir en el riñón que tú le pones. ¿Sí me entiendes? Hay enfermedades que se repiten en el riñón, porque el riñón es un efector de una enfermedad de todo el cuerpo, pero el riñón es solo el efector al que dañan, digamos. Es como el que paga por la enfermedad.
Es el más débil.
Entonces esas enfermedades, una serie de enfermedades que se repiten. Entonces, cuando nosotros hacemos un trasplante, también nos preocupa mucho cuál fue la enfermedad que le dio origen a la lesión renal, porque hay enfermedades que se repiten. Entonces no se repite, entonces no es una enfermedad que vuelva a suceder en el riñón trasplantado. Entonces no vuelve a padecer la misma enfermedad en el riñón trasplantado.
Y entonces, por ejemplo, para darle el riñón, si por ejemplo fuese en el caso mío, doctor, ¿qué edad tendría que tener? Yo, a lo mejor si me hago como más mayor, porque si algo tengo 50 años, a lo mejor ya sería mayor para dárselo.
No, 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 me parece que hasta los 60, no sé cuál es el límite donde vivo, 60 me parece. Pero lo que hay que hacer es el estudio, es súper complejo y bastante complicado. Primero se ve que sean compatibles desde el punto de vista sanguíneo.
Un año.
Después se ven, después de la compatibilidad de grupo sanguíneo se empieza a estudiar al donante. Se ve, tenga riñones normales, corazón normal, se pone la tensión arterial.
Es que yo siempre te quita el riñón izquierdo, porque por la parte de yo era más sencillo, pero yo tenía dos arterias, se me dio una. Entonces me tuvieron que quitar el derecho, que era la operación más compleja, y por cirugía.
Sí, era una cuestión más de cirujanos que de la enfermedad. Era más sencillo al final de coger.
Bueno, uno trata de que en el donante, la persona que da y que ya está donando, sea lo menos agresivo el donante. Por eso se hace por vía laparoscópica, se saca por alguna vía determinada, porque la laparoscopía son solamente las incisiones pequeñas, cosa que no le queda una tremenda cicatriz, visto un donante, más te llevaste a cerrar una cicatriz tremenda.
Ya se la hicieron invasiva. Señala.
¡Ay, pobre! No le pidas a la mujer que enseñe las chichas así en público, hombre, por favor.
El doctor ha dicho que para donar primero el que lo dona tiene que estar sano. Porque a mí, por ejemplo, por hipertensión me dijeron, no me hicieron ni el estudio de compatibilidad, me hicieron un análisis para que
todo.
Me callaran.
Se hace el estudio físico, se hace el estudio físico, el estudio psicológico. Después hay todo un trámite legal. Sí. Hay todo un trámite legal.
Autorización.
En el juzgado, una autorización, porque tiene que ser altruista. Aunque sea tu hijo, aunque sea un donante. Son, digamos, hasta hace poco tiempo era muy restrictivo. Incluso solamente se permitía a la gente emparentada, es decir, padre, hijo, esposa, esposo. Ahora se ha abierto un poco más y hay donaciones altruistas. Actualmente ya se permite, pero con una investigación legal muy fuerte, cosa que no haya ningún intercambio de por medio, no haya ningún otro interés más que el hecho de donar. Entonces, la ley es bastante estricta, bastante severa, es decir, todas las pruebas, todos los pasos son bastante estrictos. Se hace evaluación psicológica, que la persona que esté donando esté en buena capacidad, esté en buen juicio y sepa lo que está haciendo, digamos, que está dando una parte de su cuerpo a otra persona. Entonces, es una serie de cosas. Ser donante vivo es cierto que es un método el más óptimo, pero a veces no es accesible para todo el mundo, o por compatibilidad, por enfermedad de los padres, por repetición de la enfermedad, una serie de cosas que te pueden tirar en el camino hacia afuera, así que pueden decir que no son compatibles el donante vivo. Donante vivo hay que pasar muchas etapas diferentes, entonces hasta que al final pueden lograr serlo, ¿sí? Gente que tiene que ser perfectamente desde el punto de vista salud física y mental completa del donante, para saber que la donación no le va a significar ninguna desequilibrio en su vida, que no le va a cambiar el curso de su vida, y que la donación está siendo absolutamente altruista y sin ningún otro tipo de interés. Sí, eso es lo que pide la ley, que se garantice eso.
Incluso entonces se va ante el juez, como está diciendo sí. El doctor, firmas allí y hasta el último segundo puedes revocar tu, sí. Tu
y donación. Siempre, durante todo este proceso, un proceso muy largo, siempre la persona que va a donar se puede arrepentir en cualquier momento, aunque esté todo hecho, aunque esté la hora del quirófano. Aunque esté todo, pero la persona se puede arrepentir hasta el último minuto. Es decir, la persona tiene el derecho porque lo está haciendo de forma voluntaria, y es de forma altruista, por lo cual en cualquier minuto que la persona decida que no quiere hacerlo, tiene su pleno derecho, su cuerpo, y la persona tiene todo el derecho sobre su propio cuerpo. Y eso lo garantiza la ley. Y nosotros como parte médica tenemos que garantizar que eso sea así, que se cumpla estrictamente.
En Valencia ya nos hacen ir los jueces, ¿eh? A los cirujanos, quiero decir, que hacen los trasplantes, ya no les obligan a ir, pero porque hay ya tal número que los conocen, ¿no? Entonces, saben quiénes son, saben su firma, y para evitaros también a lo que sois los doctores, que ya tenéis bastante, pues para evitaros un poquito el trasiego administrativo, allí ya, por ejemplo, a los que ya los conocen no les hacen ir, pero antiguamente tenían que ir todos los cirujanos implicados en lo que era la donación.
No, porque no tiene que asegurar, digamos que la cosa sea así.
Sí, yo es que en Madrid estamos un poco nosotras estamos un poco perdidas, la doctora es que es un poco despistada. Y es que a mí me han puesto al niño la hormona del crecimiento. ¿Y qué pruebas se le suele hacer?
porque mi hermana está en otro hospital de pediatra R4 ahora es, y hablando con el endocrino le dijo que voy a hacer escoliosis desde la columna los 6 primeros meses, hipotiroidismo el primer mes por la hormona. No,
es que o sea, yo llevo
la
historia, la historia del retraso de crecimiento en estos niños precisamente es, o sea, primero el hipotiroidismo, que no es debido a la hormona de crecimiento, es debido a su proteinuria, que por ahí se pierden las proteínas y muchas proteínas son proteínas y por eso hacen el hipotiroidismo. Que el retraso de crecimiento en estos niños, se debe a su alteración calcio-fósforo y a que la hormona que hace que crezcamos, no se configura bien y no va a los sitios donde hace para crecer. Ella me decía, no, es que el hipotiroidismo lo puede producir la hormona de crecimiento. No, es al revés. El hipotiroidismo se produce porque así como tira todas las proteínas, el sodio, el potasio, también tira las hormonas del tiroides, y el tiroides se ve afectado también por los depósitos de cristales. O sea, hay las dos formas de que hagan el hipotiroidismo y no por la hormona de crecimiento. Ahora, en cuanto a la hormona de crecimiento, sí que se les tiene que dar, y con un filtrado casi siempre por debajo de 60, que es como no la autorizan, porque tienen que pasar por un consejo, y tienen que tener al menos menos 2 desviaciones estándar, que son donde está el nivel 3 para abajo, si no, no se puede autorizar. O sea, no es que tengan que tener déficit de la hormona de crecimiento estos niños, que es lo que busca siempre el endocrinólogo. O sea, el endocrinólogo en las enfermedades endocrinológicas que van con retraso de crecimiento es porque tienen déficit de la hormona. Nosotros no tenemos déficit. O sea, y lo que te piden normalmente son las hormonas tiroideas para descartar que no tengas hipotiroidismo. Porque ya le puedes poner mucha hormona de crecimiento, pero si sigue hipotiroideo no le va a hacer nada. De los pacientes nuestros...
Gracias.
Gracias.
De todos los pacientes que llevo yo, ninguno de ellos tiene hipotiroidismo, o alguno tal vez le hemos tenido que poner, pero luego ya dejan de tenerlo, ¿no? Pero en el caso tuyo es que sí que tienen que pasar por el endocrinólogo, pero el que va a tener al final la prescripción de hormona de crecimiento es el nefrólogo. No tiene que ver nada con...
O sea, el mío no ve al
endocrinólogo. Sí, también pasan por ellos, o sea, hay otras cosas más, pero hay otras cosas más. Pero el que determina cuándo se le tiene que poner la hormona de crecimiento en un niño con cistinosis y que además tenga insuficiencia renal, porque si no tiene, no se lo puede poner, porque no te la autorizan.
¿Insuficiencia renal no tiene, no?
Llegará a tener.
Ah, sí, pero que ahora no...
No, es que, a ver, solo la autoriza el ministerio o los consejos asesores de las autonomías por debajo de 60 mililitros minuto, que es el filtrado. Por arriba de eso no han querido. Y eso porque nos pusimos ya duros, porque teníamos muchos niños que no querían tampoco. Entonces, te piden, de entrada, ver cómo están los huesos, que no tengas raquitismo, que tengas un retraso de crecimiento óseo mínimo 2 años, o sea, a la edad normal que tengan, y que las hormonas te pueden salir elevadas, altas o como sea, pero solo como parámetro, porque a nosotros es que no nos hace falta tener déficit, ¿me entiendes?
Pero él tiene 2 años ahora.
Sí,
no, como no, el retraso, si has dicho, de 2 años.
Bueno, ya no tendrá, le saldrá 0,0. Tendrá un puntito ahí nada más y ya está. Pero este es el estudio, lo lleva el nefrólogo.
Sí. ¿Y qué pruebas suelen hacer? Porque se la pusimos en septiembre, empezamos. Bueno, es que encima nos dio 1,6 miligramos al día. Porque se confundió, no cambió las unidades.
¿Pero qué
no se
tiene?
2 años.
¿Pesa?
Pesa ahora 10,700. Y le tocaba 0,4.
No.
Ahora le están dando 0,4. Yo ya no sé lo que le toca al mío ni nada.
Ahora te digo, porque nosotros el cálculo de la hormona de crecimiento en la insuficiencia renal es 2 o 3 veces más que en el déficit de la hormona para los endocrinólogos. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, si tu niño, por ejemplo, ahora pesa, ¿cuánto me dijiste?
10,700.
0,6. 0,6 miligramos. Pero el cálculo que hago yo es porque nos saltamos siempre un día. O sea, los dejamos descansar un día. En cambio, los endocrinólogos lo ponen cada día.
y por eso sube un poco más la dosis.
¿Y el descansar un día no le afecta?
Ninguno.
Porque como, o sea, se supone que es el ciclo de un día la hormona.
Sí, nosotros tenemos, ellos tienen ya la secreción hormonal. Ellos ya tienen la secreción de hormona, ellos tienen ya la secreción de hormona normal, como tú y yo. Lo que ellos necesitan es una sobredosis, que es la que ponemos, y más alta para que los que tienen déficit, para que los receptores donde va la hormona puedan llegar, porque la insuficiencia renal hace que esos receptores estén medio bloqueados. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos una sobredosis y les quitamos un día, porque por un día no les va a pasar nada, y a veces ni por dos, un día se te olvida, encima le toca, no pasa nada. ¿Me explico? Una vez que ya está enganchada la hormona de sobredosis, crece. Y entonces, cada 4 meses, lo que hacemos es hacer, eso sí, un control de las hormonas para ver que no estamos sobredosificando y tienen elevado la IGTB3, que es un metabolito de la tubohormona de crecimiento, y si esa se eleva mucho, tenemos que bajar la dosis. Y por otro lado, la PTH, que es la parautohormona que nos mide de ver cómo se está esta hormona de crecimiento alterando el metabolismo calcio-fósforo, porque también se puede elevar, y la fosfata alcalina. Si esto pasa, ¿qué quiere decir? Que la hormona se la tenemos que suspender porque él está con su metabolismo calcio-fósforo alterado. Y esto es cada 4 meses. Normalmente no pasa, pero cuando pasa tenemos que tener mucho cuidado, porque si eso se altera, los huesos ya no crecen así, sino que crecen así, y eso es muy malo.
Entonces, más o menos, los miráis cada 4 meses.
Sí, cada 4 meses, con hormonas. Porque si no, si les dan más tiempo...
Sí, como ahora no le iban a hacer análisis, la vuelve a ver en enero, porque acaba de ceder los niveles de cistina, bueno, y normalmente están mirando cada mes.
Esto es para el cistagón.
Sí, pero como es cuando vamos al médico, ya le empieza a sacar todo lo que le pide. Y normalmente estamos viendo cada mes y medio, pero esta vez, como lo ha visto que está más estable, ya hasta enero no volvemos.
¿Cuándo lo diagnosticaron?
El año pasado, por mayo. Vale. Tenía como 7 meses.
Sí, así. Es que en el primer y segundo año es cuando tú ves al paciente cómo va. Una vez que ya lo tienes estable, vas prolongando las visitas hasta los 4 meses, que es lo máximo que puedes tenerlos de no verlos.
Y luego el mío también, el bicarbonato lo mantiene muy mal.
¿Por qué?
Yo soy médico.
¿Que no se lo toma o no, lo vomita?
No,
o...
que en sangre, en los análisis, la gasometría siempre le sale bajo, siempre tiende a salirle bajo. Y
¿bajo?
Siempre. Sí.
¿O muy alto?
No, bajo.
O sea, a ver, tú en lo que ves en la gasometría, tú lo que ves en la gasometría es el bicarbonato que tienen ellos. Lo normal es a partir de 21,5 para arriba.
Claro, yo siempre he estado 20 o por debajo.
¿Pero cuánto?
Pues en 20 normalmente o 19, una vez que pasaron más horas.
¿Y el exceso de base? El exceso de base es la cantidad que necesita de bicarbonato. O sea, se traduce para saber cuánto de bicarbonato le tenemos que dar para llevar al bicarbonato ese a más alto. Es una forma. Entonces, con esos dos parámetros vemos si el niño necesita más dosis o menos dosis. Y si además este niño necesita potasio o necesita fósforo, entonces se les dan unos medicamentos que ya llevan todo. Llevan el bicarbonato, llevan el potasio, llevan el fósforo, que se llaman bisitra, policitra,
no,
solución
aquí les
de Joule.
El fosfato
sánctico. Ahora lo iba a decir.
Citratos de potasio.
Citrato potásico.
¿También controlaba el bicarbonato?
Más que controlar el citrato potásico, bueno, si es potasio, lo que hace es que previene que no te hagan cálculos. Estos niños, una de las particularidades que tienen, cuando tiran tantas cosas por el túbulo, una de las particularidades es que hagan nefrocalcinosis. Muy alto, además, le damos los citratos. Pero el bicarbonato, el citrato también ayuda como el bicarbonato, pero si él tiene un déficit de bicarbonato, lo más seguro es que le tendrán que dar bicarbonato puro. Porque si no, nunca llegarás a por arriba de niveles de 21,5. Y la acidosis metabólica, que esto se llama así, la acidosis metabólica, esto
si no la controlas, ya le puedes dar mucha hormona de crecimiento que no tiene que ser, porque la situación metabólica te va a producir retraso de crecimiento.
Un momentito, pues presenta a este chico que hay. Alfredo, te llamabas
Alejandro.
Alejandro, no sabía que empezaba con la perdona. Hemos hablado por email estos días. ¿Él es fotoperiodista?
Sí, bueno, estudiante de fotoperiodismo, bueno, la autónoma.
Y tiene un hermano también con una enfermedad rara que no tiene nada que ver con nada de renales. Pero bueno, quería venir aquí, conocer, luego le presentaré más familias porque quiere hacer un reportaje, bueno, quiere coger información y conocer
el
caso.
Necesito información y conocer vuestros casos y tal. Y informarme. No soy de aquí de Barcelona, soy de Alicante. Y saber la situación y me gustaría reflejar eso.
Bueno, he dicho que luego cuando acabe los talleres, pues ya podéis hablar todos con él y ya, bueno, cada uno lo que quiera aportar. ¿Vale?
Y doctor, ¿y por qué no del colesterol? ¿Por qué le subo tanto que los críos que tienen la cistinosis?
Bueno, porque, a ver, los niños terminan, bueno, tiran muchas proteínas por la orina. Sí. No sé si oyeron cuando la doctora está hablando del síndrome nefrótico, que es otra enfermedad. Entonces, síndrome nefrótico, la triada de esa enfermedad es hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipoalbuminemia y todo esto. Estos niños, o sea, los nuestros, tiran una proteína que no es la albúmina, es una microalbúmina, pero que la tiran tan alta que al fin y al cabo no hacen síndrome nefrótico, o sea, no se hinchan como los niños del síndrome nefrótico. Pero como es una microalbúmina y tiene que ver todo con el eje lipídico, produce la estimulación de la elevación del colesterol y los triglicéridos, y es como si fuera un síndrome nefrótico pero sin hincharse, porque todos, a ser tuya no lo sé, no, sí que tienen, sí, todos tienen más de 40 miligramos hora metro cuadrado.
¿Y eso no puede ser peligroso, doctor?
Claro que es peligroso.
Porque
¿para qué?
Digo, no para su enfermedad, para por ejemplo, para una enfermedad cardiovascular. Yo que sé, no, que no diga que no que tenga que ver con su enfermedad, sí, sino que con otros aspectos de su cuerpo, ¿no?
Sí, sí, claro, hombre. Por eso vascular, digo, sobre todo, ¿no?
Por eso lo decía yo, vascular. Digo, vaya a ser que...
Pero, o sea, el límite, digamos, en estos niños, para darle una atorvastatina o un anticolesterolémico, es por arriba de 250. Si están por debajo de 250, ya consideramos que con dieta, que se mueven, estarán normal durante el día, ¿me entienden? Ahora, si están por arriba de 250, malo. Quiere decir que se le van a empezar a pegar el colesterol por los vasos y muy malo. Pero es por cómo se hace el colesterol en ellos, sin ser síndrome nefrótico.
¿Y eso suelen subirles desde muy pequeños?
¿El qué?
El colesterol.
Claro. Sí. Bueno, no, desde que empiezan a ser, desde que empiezan a tener la proteinuria.
Pero eso es lo que tienen, ¿no?
No, no todos. Es que yo... No todos.
O sea, pero el Fanconi no es lo de la proteinuria, no es que pierden las proteínas.
Sí, ¿sabes? Pero no. A ver, o sea, el Fanconi se diagnostica primero. Vale, proteinuria, cuando se diagnostica, mínima, por debajo de 20 miligramos por metro cuadrado, glucosuria, hipocaliemia, o sea, tiran el potasio en sangre es por debajo de 3, el fósforo es por debajo de 3, entonces en cuanto se empieza a lesionar más, a nivel glomerular, porque lo tubular está dañado. El túbulo, que es el intersticio, va dañando el glomérulo. Y cuando va empezando a dañar el glomérulo es cuando va subiendo la creatinina y la urea, que es cuando ya están empezando la insuficiencia renal, ¿no? Que en este caso el tuyo tiene que tener una creatinina mínimo de 0,5 y una urea de 40 o mínimo. Cuando ya hablamos por arriba de eso, quiere decir que ya empieza la insuficiencia renal. De 1, 2, 3, 4 y 5. 5 ya de trasplante, 4 pre-diálisis, como viste hace rato. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se va tocando la función renal glomerular, que es la que al final los lleva a diálisis y trasplante, es cuando empiezan a hacer otros problemas. Pero lo basal del síndrome de Fanconi, que es lo primordial que tiene la cistinosis, y que tiene el DEN, y que tienen otras enfermedades tubulares, es esto. Glucosuria, todos los electrolitos que tiran.
Qué complicado, sí.
Es que yo siempre había fijado en los análisis que el colesterol cada vez lo tenía más alto. Y digo, pues, como
pero
comen
alto,
mal y...
¿Cuánto? Porque para los niños
es que
estás
no me acuerdo
170.
Exactamente los datos, pero te vienen en un intervalo ahí que supongo que viene por ahí.
Lo normal está 170, hasta los 2 años. te dicen, es que tiene 185, para mí no es alto. Para mí es alto 250, aunque tenga 2 años. Y el de él, aunque tenga 5 años, igual, 250 será para mí alto, pero 200 no es alto. ¿Me explico?
Sí.
Porque yo ya juego con ese colesterol que sé que no le va a hacer daño. Le va a hacer daño a partir de 250 y ya 300 ya ni te digo. Porque luego hay que ver el triglicérido y luego dentro de esas partículas el HDL y el LDL, que son los que realmente nos marcan si eso está muy mal, que son el malo y el bueno, por decirlo de una manera.
Una pregunta.
Bueno, aprovechando la charla que ha habido sobre la dieta,
yo muy diría bien.
Que un poco para nuestros niños
es una dieta.
No tenía mucho que ver.
No, claro. Claro. Por el momento. Al contrario, a estos darles potasio. Todo lo que quieras.
Claro.
Claro, potasio por un tubo. Bueno, ya les damos potasio.
Exactamente, sí. Estamos dando potasio.
Y les damos fósforo. O sea que, imagínate tú.
Si sales, todos van al Salero, porque hablamos y todos van al Salero.
Claro, el tuyo, por ejemplo, ya cuando tenía una creatinina de 3,3, me imagino que ahí ya empezaron a decir, cuidado.
Sí, ya nos
me dijeron que miraran. Ahí lo trasplantaron con 3,5. Y el día después tenía ya 0,35.
Ya, ¿no?
Con el trasplante.
0,3, 0,4.
Aunque nosotros le demos, volvió ahora los medicamentos, los alimentos, pero son impermeables los medicamentos, no los expulsa así, ¿no?
No. Bueno, sí, claro. A ver, ellos van con un déficit de potasio y de fósforo tremendo. Y por eso tú le estás dando.
Eso es. Pero los alimentos que también le hacen, o los alimentos sí que los echan directamente y los alimentos no se van.
No, todo. Todo lo que termina en el riñón y en el intestino pues lo tirarán igualmente. Pero el riñón lo tirará más rápidamente porque tiene una alteración. Y por eso, en un niño con una insuficiencia renal de otra enfermedad, no esta, haces todo lo contrario. No le das potasio, es que no huele ni el potasio, ni el fósforo, ni nada, porque se te sube rapidísimo. Y es peligroso además.
Pero
no es
igual,
si
porque
como lo tienen
lo van a echar. Hay otra cosa más que mi familia es médico, me vuelven locos.
¿Quién?
Mi familia. Mi padre también es médico, entonces al final empiezan a preguntar, a liarme. Y mi padre dijo que como el carbonato no mantenía bien, que era mejor quizá darle menos dosis, más veces al día.
Bueno,
que lo que pasa es que claro, un niño pequeño ya se lo damos 4 veces. No. Bicarbonato y citrato.
Muy bien. Es la norma, ¿no? A ver, cuando un niño tiene un déficit de bicarbonato, lo normal es que empieces cada 12 horas. Si cada 12 horas le das la dosis máxima y no se te regula, lo bajas a cada 8 horas, con la misma dosis máxima que ya tenías. Si no se te regula, lo pasas a cada 6 horas. Y entonces a partir de ahí ya tienes que ir viendo qué está pasando. Si tienes una dosis máxima de bicarbonato y no lo regulas, algo malo está pasando. Pero normalmente se regula, pero rapidísimo. Sobre todo si se lo das a la hora de comer, que es cuando, como el potasio y todas estas cosas. Para que vayan con la comida.
Claro, y es que se lo han ido subiendo, porque partió de citratos nada más, y los han ido subiendo, y los análisis siempre le han dado lo mismo.
A ver.
O sea, si a las 7 se lo dábamos en casa, cuando llegábamos al hospital, le sacaban sangre, siempre estaba en 20 o en poco menos. Y que no, le subimos.
No, pero a ver, en estos niños nunca deseamos alcanzar un bicarbonato como el tuyo y el mío. Porque no puede ser. Ya no puede ser y es malo también. Ya, o sea, tenemos que tener una acidosis metabólica mínima, porque si no lo hinchas de porquerías. Bueno, de bicarbonato, que al fin y al cabo lo va a tirar, y va a tener la misma acidosis, me refiero, hay 4 grados de acidosis, la que soportamos es la grado 1, que es entre 21,5 y 19, pero no vamos a soportar que tenga 13 de bicarbonato y menos 17 de exceso de base, cuando el exceso de base es 0, me explico bien, ¿no? O sea, tenemos que encontrar un balance, en que lo tiene que llevar el bicarbonato, porque no nomás le servirá para eso, le servirá para muchas cosas. Eso es lo que refleja el cuerpo de que estás bien, o que estamos bien nosotros, por ejemplo.
Y luego, doctor, tampoco hay una cantidad de agua establecida al día para que beban estos niños.
Esto no.
Esto no se puede saber, porque tú cómo te... Esto es lo más complicado, es lo que siempre a veces hemos hablado nosotros en la consulta. Lo difícil es decir, bueno, él que beba todo lo que su cuerpo le permita, quiera, pues no es lo que le permita, quiera. No, ¿qué ocurre? Esto es un pez que se muerde la cola. Si bebe mucho, pues no come. ¿Por qué? Porque tiene la barriga hinchada y no comerá, porque solamente querrá beber, 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 y con eso ya tiene suficiente y pasa el día. Claro, si le vas restringiendo, no restringiendo, diciendo, pues ahora este poquito, y ahora te entretienes con esto y este poquito, y así bebiendo poco a poco, tampoco sabemos, por decir algo, cuánto, si por decir algo, si yo traigo un, dos botes de orina de que sea 4 litros, por decir algo, se supone que tiene que haber 4 litros.
Que
ha perdido 4.
¿Verdad,
el
doctor,
en la indumentación? Bueno, a ver, en eso iba a mostrar. A ver, la cuestión es, sí, la cuestión está en que, a ver, que la poliuria, que es lo que se traduce al final y al cabo en los líquidos que tienen que beber, controlar verbalmente diciéndole no bebas, no lo vas a hacer, porque es su cuerpo el que se la está pidiendo, porque la está meando y le va a producir sed, y esa sed es el que tiene que estar bebiendo. Y tenemos niños, como conocen aquí, al Pau Arrengón mismo, que tiene 6 litros, por ejemplo. Y eso que lleva indometacina, que lleva doprometacina, que lleva ARA, o sea, todo lo que hacemos para reducir el flujo de sangre y que no tire tantas sustancias como potasio, sodio, todo y todo, y agua. Pero eso trae un reflejo patológico, que se está cerrando el riñón. Entonces, empezamos con la indometacina, que es, dijéramos, lo que más usamos, porque no nos lo refleja a nivel renal. Pero cuando ya tenemos que pasar a un antiproteinúrico o un ARA2, dijéramos un IECA, eso ya nos preocupa, porque le bajamos la función renal. Si bajar la función renal, no sabemos hasta qué punto es bueno.
Tampoco, en nuestro caso, el Daniel no toma indometacina.
No, no, porque estaba entre 2 y 3 litros. Ahora no sé si ha aumentado.
No, está por eso. Vale, entonces, está por eso, 2 o 3
litros. Cuando pasamos por arriba de 3 o 4 litros es cuando ya lo pensamos. Porque para el niño es una molestia, y para los padres también. Pasar todo el día meando y bebiendo.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que también es un poco, creo que se pide un poco de coco, porque si él está muy...
Sí,
si
no
se pide, depende, está muy entretenido, sí. Si está muy entretenido, no se acuerda. Pero en cambio, como estés aburrido, agua. Entonces, claro, es como si fuera una cosa que él lo asocia, Yo sé que si recién levantado, lo primero que te va a pedir, no te va a decir buenos días, te va a decir agua. Porque cada fin de semana sé que se muere, ¿no? Porque recién levantado.
Por la noche no nos pide agua.
¿Qué edad tiene?
Cinco años.
Por la noche no nos pide agua.
Por la noche no pide. Yo me quedo fresco, doctor, porque yo cuando me voy a dormir...
Se le pone el medicamento de la cistiamina, hace su pipí.
De su pipí, y luego aguanta.
Y el otro día por la mañana... Una buena meada.
Sí, pero bueno, se piensa, aguanta para verle con pipí. Más, y no hace su pipí, sí hace pipí, porque yo lo pongo a las 3 de la mañana a hacer pipí. Claro, tú tienes ahí también la cosa de que cada noche te has de levantar para darle a la madrugada el medicamento y ponerle a hacer pipí. Claro, si no lo pusieras, eso sería una barca. No se podría entrar en esa habitación.
Ya.
Entonces, claro, ¿qué ocurre? Lo pones y él aguanta ya hasta a lo mejor las 7:30 o las 8:45 que lo levanto para ir a poner. Claro, eso sí, doctor.
Por la noche, igual en otras casas sí, sí se ha pedido algo por la noche. Nosotros,
Marta, ahora que es más mayor, no tanto, pero cuando era más pequeña tenía un vaso de esos antigoteos y que cabe, y se lo hay, a veces me decía agua, y era porque se lo había gastado dormida, lo cogía. Ahora ya no bebe tanto por la noche.
No, se vuelven también
cuando tenía 3 años o así.
En niños normales ya ven también. A mí me mandan muchos de la asistencia primaria niños que los padres ven que son muy hipotómanos, que le van entrando al agua, les haces un estudio, no tiene nada que ver con el riñón, simplemente que de aquí pues
de
les
coco,
gusta
empinar ese
nuestro por la noche,
luego cerveza
cuando se acuesta un poco y cuando está dormido, al día siguiente ya no bebe.
Y de día bebe mucho.
Bueno, es que pasa que está con indometacina y bebe normal, bueno, no sé si llamarlo normal o qué, bebe una cosa bien.
Sí, pero hace litro y medio, dos.
Sí, más o menos. Dos,
no, era una normal. Un niño pequeñito, como mínimo 800, 1200 tendría que ir.
¿Y sería bueno hacerles una orina 24 horas por lo menos?
Sí. Es que dice que no se la hacen, aunque yo decía que aquí siempre la hacen.
El control nuestro, o sea, se basa en un antecedente tremendo.
La recogida de ventas,
yo creo que en Vallebrón somos los que más llevamos en toda la historia. Entre antiguos y actuales, pues son casi 28 pacientes. Y la cuestión está en que a todos, por norma general, una vez diagnosticados y una vez que ya están encarrilados en tu enfermedad y que sabes cómo bajan y suben y bajan y suben, ya lo haces cada 4 meses y haces un balance completo de todo. O sea, al principio tal vez cada mes y medio, cada dos meses, porque no sabes por dónde va a caminar este niño, pero luego ya cada cuatro meses tres de sangre y le haces los niveles sobre los fines, que esto es importante.
¿Los intestinos los hacéis cada cuatro meses?
Cada cuatro meses, exactamente, porque
tampoco
varía mucho, ¿no? Pero cada cuatro meses, porque ya estandarizamos su tratamiento, su dosis, y vemos cómo va. Lo normal es que sean por debajo de dos. Si es por debajo de uno, perfecto, ¿no? Por debajo de dos.